en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, iniciamos la semana con nuevas consultas que van a atender las asesoras del SEPE, que suelen versar sobre todos los trámites que debemos hacer, que debéis hacer en las oficinas de este organismo. Además, nos llamó la atención la semana pasada una oferta de empleo para criar ostras en Irlanda y desde la red EURES hoy nos van a ofrecer más detalles. Oye, nunca se sabe, igual es tu oportunidad. Y estará también nuestra abogada María José López para aclararnos qué ocurre en las empresas que cierran en agosto cuando el trabajador quiere las vacaciones en otra fecha. En nuestro reportaje te vamos a indicar cómo afrontar el primer día de un nuevo trabajo ahora que muchos madrileños se incorporan a empresas, aunque sea solamente para el verano, y estará nuestra trabajadora observadora María López con sus comentarios siempre reflexivos y con altas dosis de humor. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, la FNAC busca mozos de almacén.
Para trabajar en su centro logístico de Rivas Vacia Madrid deben tener experiencia en preparación de pedidos con radiofrecuencia, en empaquetado, en carga-descarga de materiales y tener conocimientos de informática a nivel usuario. Ofrecen contrato temporal con jornada completa.
Una cadena de sándwiches necesita dependientes.
Sí, que tengan orientación a la hostelería, gusto por la atención al cliente y preferiblemente experiencia en cadenas también de restauración. Ofrecen un contrato de tipo temporal con jornada parcial e incorporación inmediata.
Cuando no decimos la marca es porque en la oferta no figura.
Sí,
aunque...
sí, se puede decir.
Sí.
Es que me hacía gracia y ponerlo
tampoco
así.
Es que haya muchas, ¿no? Yo creo que...
Te iba a decir, todos nos imaginamos qué cadena es, pero bueno, si lo dices también está bien.
Sí, ¿cuál? Tiene parte nombre de parte del cuerpo.
Vale, la cosa es no decirlo.
Rodilla,
vale. Pues ahora, una tienda de videojuegos, que aquí sí damos el nombre, Game, quiere incorporar personal en Madrid.
Para vender y asesorar a los clientes acerca de videojuegos, consolas, móviles y también tabletas. Buscan perfiles que tengan conocimientos avanzados de hardware y del sector de los videojuegos y de la tecnología. Además, valoran que los candidatos tengan experiencia en venta. Ofrecen un contrato temporal con jornada parcial.
Últimos días para optar a los 1.000 puestos de trabajo que ofrece el grupo CLECE.
Sí, recordamos que tienen vacantes en distintas áreas como climatización, servicios aeroportuarios o auxiliares de enfermería, entre otras. Los días 19 y 20 de junio se llevará a cabo un encuentro en la estación de Chamartín, en la que se entrevistará a los candidatos que se hayan inscrito previamente en la web laboralmat.es.
Es importante inscribirse en la web, que si no, no puedes participar en las entrevistas. Y atención, porque en Alemania abren convocatoria para varios puestos en hostelería.
Hay vacantes como gerente de buffet, limpiadores, cocineros, pinches, recepcionistas. Son puestos para trabajar durante la temporada de verano en distintos hoteles en Alemania. Como requisitos comunes, piden experiencia y un nivel mínimo de alemán de B2.
Ya no es posible que tú y yo trabajemos en...
Igual como limpiadores, ¿no?
Pero
para no hablar mucho.
Dice que en todos los puestos piden B2, entonces supongo que hasta para limpiar piden
pero
B2.
Engañamos, tú y yo engañamos.
Dice que sí, dice Sofía, que es la encargada.
Nosotros danque siempre y ya está, ahí para adelante.
Y pones cara de que lo entiendes lo que te están diciendo, ¿no?
Y ya está.
Bueno, si eres de las personas que tienen más nivel de idiomas que nosotros o te interesa cualquiera del resto de ofertas de trabajo en la que se sepa, de momento no se requieren idiomas, porque es para trabajar aquí en la Comunidad de Madrid, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya estarán colgadas las ofertas de empleo de este 17 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hay que ver, estaba yo dándole vueltas aquí porque digo, hacemos el programa en la hora que para muchos es de la comida y no paramos de hablar de sándwiches, de ostras. Tú, María José Gómez, ¿te apuntas a lo de las ostras
yo
o no?
Yo me apunto a comer lo que sea.
Lo digo porque la semana pasada tuvimos bastante, mucho que hablar con respecto a los criadores de ostras en Irlanda.
Trabajo curioso.
Que además es que nos dicen que son muy buenas las ostras irlandesas. Y nos lo dijo además un gallego, con lo cual tiene todavía más mérito.
Le da más notas, ¿sí?
Bueno, María José Gómez es la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que hoy nos acompaña para atender las preguntas de los oyentes. Y yo creo que empezamos ya, María José, venga, con la primera, si te parece. Vamos con ella. Y antes de nada, te vamos a recordar que nos puedes enviar tus consultas a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y, por favor, indícanos tu número de teléfono porque sucede en ocasiones que la información que nos dais no es suficientemente completa y estaría bien que teneros al teléfono por si María José tiene alguna duda al respecto, claro. ¿Verdad, María José?
Es, por ayudar un poquito más.
Claro, nada, claro, por ser más concretos en la respuesta y que sea de mayor utilidad para vosotros. Otra alternativa que tenéis, nuestro WhatsApp, allí nota de voz, aunque también intentaremos, si hay alguna duda, contactar con vosotros. Nuestro WhatsApp, que es 628-091-117. Repite, Javi.
628-091-117.
Bueno, pues esas son las dos vías fundamentales para consultas. Por supuesto, en Twitter estamos.
Somos @MadridTrabajaOM y en Facebook también Madrid Trabaja.
A secas. Ahí somos a secas. Madrid Trabaja. Con lo cual, dicho todo esto, saludamos a María. Muy buenas, María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, tengo una duda que plantear a María José Gómez. Mira, estaba cobrando una prestación por desempleo de 4 meses por un despido que tuve en mi anterior empresa y mientras la estaba cobrando me surgió un trabajo a jornada parcial de 18 horas. Y bueno, pues decidí compatibilizarlo con la prestación. Finalmente hasta agotar el desempleo. Después, en marzo, me redujeron esta jornada de 18 a 10 horas por bajada de las ventas de Navidad, época de rebajas, etcétera. Y después, posteriormente, solicité el subsidio por agotamiento de la prestación que me correspondía. Bueno, me han dicho que me corresponden 24 meses, bueno, 6 meses prorrogables cada... 24
cada
en total, exacto, sí, pero prorrogables cada 6, por ser mayor de 45 con cargas familiares.
Eso es.
Y mi pregunta y mi consulta es, ¿qué pasa si yo abandono voluntariamente esta jornada parcial de 10 horas? ¿Perdería el derecho al subsidio completamente, de forma parcial, o en algún momento durante estos 24 meses pasados los 6 meses, o en algún momento tendría yo derecho a cobrar la totalidad del subsidio de 430 que me correspondería por cotizaciones anteriores, no por la actual, que es únicamente de 10 horas.
Vale.
Claro, lo que pasa que aquí lo que afecta es que estás compatibilizando con un trabajo a jornada parcial, que será de un 25% de la jornada, con lo cual cobras el 75% restante. ¿Qué ocurre? Que si tú terminas ese contrato, pasas automáticamente, bueno, informándonos, pasas a cobrar el 100%, que son los 430,27 euros que conocemos. Ahora, si te vas voluntariamente, lo que no podemos hacer es incorporarte esa parcialidad que dejas de trabajar, porque es, digamos que estás parcialmente desempleado de manera voluntaria. Entiendo que es raro y que es curioso, pero es que siempre y cuando, o sea, ninguna situación que sea de terminar voluntariamente una relación laboral se puede proteger. Entonces, tú seguirías cobrando tu subsidio en función del porcentaje, que será aproximadamente el 75% de la cuantía de esos 430 euros, 320 y pico euros, y no podrías completarlo hasta los 430. Tendrías que volver a trabajar, volver a tener una situación, volver a solicitar compatibilización y luego podrías, en algún momento, retomarías tu subsidio al 100%. Pero yéndote voluntariamente al tener una compatibilidad, no se te va a ampliar a los 430 euros.
O sea, que se mantendría lo que está cobrando, sí, pero no podría ampliarlo hasta los 430 euros.
Eso es.
Que también nos indicaba que sí, lo podría cobrar parcialmente. Lo puede cobrar en la medida que lo está cobrando en la actualidad.
Pero lo cobra como está, sí.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, yo no sé si habíamos ya despedido a María o está todavía por ahí.
Sí, aquí estoy, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por la información.
Gracias a ti por llamarnos.
Gracias.
Y nosotros continuamos en nuestro programa enseguida con María José, con nuevas consultas y con nuevos oyentes que nos han escrito o nos han llamado. Ya, no vamos a haceros esperar más, que esto de criar ostras nos ha encantado, aunque eso signifique que nos tengamos que ir a Irlanda, que tampoco es mal país para vivir, aunque dependerá de los gustos de cada uno. Es el espacio que todas las semanas nos ofrece la red EURES para trabajar en distintos puntos de la Unión Europea y de otros países que, sin ser de la Unión Europea, pertenecen a la red, como es el caso de Noruega, de Islandia y de Suiza. Vamos a hablar con Mar Ortega, consejera de la red EURES. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos locos con esta oferta de... Aquí ya la comentamos la semana pasada un poquito, dimos un pequeño adelanto, y tenía yo aquí en la mesa 4 o 5 personas y todas se ofrecían voluntarias.
Bueno, es un trabajo que sí que es muy interesante. Es una empresa familiar con la que hemos contactado en nuestras últimas reuniones en Irlanda y, bueno, están buscando actualmente 10 personas para trabajar en su criadero de cultivo de ostras. El criadero está situado en una ciudad de tamaño medio en el sureste de Irlanda, que se llama Waterford, tiene una bonita bahía y es una ciudad muy tranquilita para vivir, así que es muy atractivo, la verdad.
Y si está en el sur, un poquito menos de frío que...
Sí, que menos frío y menos lluvia.
Menos frío y menos lluvia, eso siempre está bien. Y los requisitos? Porque, claro, tampoco es que haya aquí en España, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, en otros lugares más cercanos a la costa, quizá haya más criadores de ostras, pero aquí en la Comunidad de Madrid, poco.
Bueno, los requisitos son muy básicos. No piden un gran nivel de inglés, simplemente que la persona se pueda comunicar de forma básica. Piden que, a ser posible, las personas tengan carnet de conducir. Uh-huh. Y luego, si la persona tiene el carnet de carretillero o sabe conducir un tractor, pues sería un buen punto para poder obtener el trabajo, porque también utilizan ese tipo de maquinaria en la empresa. Pero
sí,
no soy imprescindible en ninguno de los puntos.
Sí, porque aquí, ya hablando en serio, hablamos de criadores de ostras, pero hay personas que se encargan de empaquetar, es decir, que hay distintas misiones.
Sí, sí, sí. La empresa lleva todo el proceso, desde lo que es el cultivo y la recolección, que eso se realiza, claro, en la bahía. Es un ambiente húmedo y frío, por supuesto. Y luego tienen otra parte de la empresa que se dedica a la clasificación y el empaquetado para la exportación de las ostras.
Claro. ¿Y en cuanto a las condiciones?
Bueno, las condiciones ofrecen puestos de trabajo de 35 a 40 horas semanales y el salario que ofrecen está un poco por encima del salario mínimo que se paga en Irlanda. Son 10,5 euros por hora en un principio, luego ya la gente podría ir ascendiendo en los puestos.
Vale. Es que lo del salario sí que nos echaba un poquito para atrás, porque, digo, aquí hay zonas de España donde por vendimiar te pagan más o menos
ya
lo mismo.
Ya, bueno, pero hay que tener en cuenta que tampoco te están pidiendo ningún requisito, ninguna
claro
habilidad especial, ninguna experiencia.
Claro.
Entonces, bueno, es el como dicen ellos, el salario para empezar.
Vale, pues se empieza con esto en el periodo, digamos, de aprendizaje.
Efectivamente,
y luego pues se irá aumentando poquito a poco. Y como siempre decimos, para que sea más facilito y no demos que siempre es complicado dar correos electrónicos en la radio, les vamos a recomendar a los oyentes que acudan a la página web del SEPE y allí tienen un apartado de la red EURES con los distintos países y según vayan a Irlanda lo primero que se van a encontrar es esta oferta, ¿verdad?
Sí, es la primera que está en la página del SEPE, en la pestaña de Irlanda. Y lo que también quería recalcar es que al ser una empresa familiar, sí que nos han comentado que pueden ayudar a buscar piso a las personas que se desplacen para allá y que también ayudarían con llevarles desde el aeropuerto de Dublín hasta la ciudad, hasta Waterford.
Fenomenal, o sea que...
Sí, eso... una empresa pequeñita, pero que está creciendo poco a poco y bueno...
Bueno, y que siempre es una ventaja que te traten de manera un poco familiar, ¿verdad?
Sí, un poco más personalizada, sí.
Un poco más personalizada. Bueno, importante, el currículum hay que enviarlo en inglés.
En inglés, sí, sí, sí. El currículum hay que enviarlo en inglés a las dos direcciones que vienen en el PDF de la oferta.
Sí.
Y bueno, ya les contestaría directamente. Primero les contestará mi compañero de EURES Irlanda, que está al cargo de esta oferta. Y luego ya contactaría con ellos directamente la empresa para hacerles una entrevista.
Y luego, como siempre que hablamos con vosotros, ayudas para el desplazamiento y demás,
sí.
Como siempre, a través de la propia red.
Sí, hay ayudas para el desplazamiento e incluso si tienen que ir a hacer la entrevista allí personalmente, también podría haber una ayuda para ese desplazamiento de la entrevista.
Muy bien, pues Mar Ortega, consejera de la red EURES, un placer y bueno, a ver si muchos oyentes de Madrid Trabaja, hombre, por lo menos ya aparte del salario, pues siempre acudir a una oferta en un lugar como Irlanda permite mejorar mucho nuestro nivel de inglés, que siempre es en lo que escaseamos los españoles, ¿verdad?
Es una buena oportunidad para ir allí. Bueno, te puedes mejorar el inglés, no solamente en el trabajo, sino apuntándote a alguna academia, a algunos cursos.
Por supuesto que sí. Pues Mar, un placer, gracias.
Un placer, gracias, hasta luego. What I want and I go,
you go, we, let's go, go, go. Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y ha llegado el apartado, ya sabéis que en realidad los lunes los protagonistas sois vosotros. toda la semana trabajamos para interesaros, para conseguir ofreceros un servicio de ayuda, pero es que los lunes es muy concreto porque atendemos vuestras consultas. Hemos atendido las del SEPE y ahora vamos con nuestra abogada María José López, que también aclara muchas dudas de aquellas personas que tienen algún problema en el ámbito laboral. La duda de hoy es...
Es una consulta que nos ha llegado en el correo electrónico que dice: mi empresa cierra sus instalaciones durante el mes de agosto y nos dan vacaciones ese mes a toda la plantilla. Sin embargo, este año me gustaría disfrutar de 15 días de vacaciones en el mes de septiembre por razones familiares. En la empresa me dicen que no puedo cogerme esos días. Su pregunta es: ¿puedo obligarles de alguna manera? ¿Puedo hacer algo?
¡Ay, Sofía! Ay, ¡qué misiones te encargamos!
Bueno, pues como también me dijiste tú, creo que es una duda bastante actual y de la que además podemos extraer máximas que nos sirven en muchos más casos. Al final, la pregunta que nos hace es un poco que si puede elegir el trabajador cuándo toma o cuándo coge sus vacaciones. Pues es justo esta pregunta la que hemos preguntado esta mañana a los madrileños y estas han sido sus respuestas.
Generalmente las vacaciones son programadas y de común acuerdo. Y generalmente la empresa, algunas te lo imponen y otras es un acuerdo entre compañeros. O sea que realmente tienes la opción.
Pues creo que el trabajador tiene derecho de los 30 días supuestamente que le corresponden a, si está todo el año trabajando, a poder escoger un 50%, es decir, 15 días, poder elegir las fechas que a ti te convengan.
Yo creo que por ley, avisando, no sé si es un mes o dos meses de antes de las vacaciones, y si la empresa te lo ha aprobado con antelación, puedes elegir tú los días. Creo que la empresa no tiene la potestad o el derecho a elegir esas vacaciones.
Pues un trabajador tiene derecho a medias a elegir según le convengan sus vacaciones, porque en muchas ocasiones se tiene que poner de acuerdo con el jefe o con las exigencias que tenga la empresa en ese momento, con el resto de sus compañeros y compañeras para cubrir los turnos.
Lo que desconozco es si hay algún convenio por ahí o alguna empresa en concreto y cierren durante ese mes específico. Hasta ahí no lo sé. Yo me informaría a través de alguna organización sindical para poder saber esto con más exactitud.
Es curioso como el tema de las vacaciones no lo tenemos nada claro al final.
Y ha habido muchas personas que no he metido todas, pero como dos o tres personas han dicho lo de los 15 días.
Eso es una leyenda urbana.
Esto es fatal, esto no, nunca, es un mito, eso te iba a decir. Puede darse...
María José, puedes hablar, que está aquí como estoy mordiéndose como la lengua.
No. Bueno, algo dice el estatuto de San Juan, pero ahora lo contará.
Claro, puede llegar a pasar esto si al final la empresa y el trabajador se ponen de acuerdo para que sea así, que tú elijas 15 días, esto se puede dar. Sí. Pero en el Estatuto de los Trabajadores no aparece un artículo ni parecido. Así que como no sabemos muy bien cómo funciona o los madrileños no lo tienen tan claro, pues lo hemos preguntado, como siempre, a nuestra abogada María José López.
En principio, según dice el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, la fijación de las fechas de vacaciones tiene que ser de común acuerdo entre el empresario y el trabajador. Y también, en todo caso, de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo a los efectos. Es decir, si en el convenio colectivo dice que esa empresa cierra en agosto, las vacaciones son en agosto, eso prima. Y eso sí, pudiera, si eso no viene establecido así en el convenio colectivo, esta persona podría denunciarlo en la jurisdicción social. Tendría que ir, en todo caso, al juzgado y es un procedimiento rápido.
Malas noticias un poco para nuestro oyente, ¿no?
Sí, porque yo supongo que si esta empresa cierra en agosto, lo habrá incluido en el convenio, pensar, ¿no? Salvo que se rija por un convenio sectorial, pero normalmente las que cierran en agosto suelen ser grandes empresas industriales, con lo cual, pues supongo que estará atado por la parte que le conviene a la empresa, ¿no? Porque además también sería, yo entiendo que, bueno, es una faena para nuestra oyente, pero también es una faena que si dice, bueno, trabajo del 1 al 15, pero la empresa está cerrada, ¿qué hacemos, no? María José, ¿qué hacemos?
Y la conciliación familiar ahí, de si tus familiares tienen vacaciones
claro,
en septiembre.
Es que, claro, es un tema complicado. Si yo no digo que no lleve razón la oyente, claro. Digo que es difícil compaginarlo. Claro,
pero ahí está la opción de empleos, o sea, de días sin sueldo.
Ya.
Una suspensión temporal, pero...
Ya.
Pero eso ya sin cobrar.
Claro, claro, claro. Bueno, no, y acumular días, yo que sé, que siempre estas cosas, ¿no? De, pero no sé si eso es factible. Cuando nos ha preguntado, igual no, ya. No, no es muy factible.
Creo que se va a ir en agosto al final. Como recopilatorio, lo que nos ha dicho María José es que es necesario conocer lo que especifica nuestro convenio colectivo y si no aparece nada respecto a las vacaciones, lo que debemos es guiarnos por el Estatuto de los Trabajadores, en el que apunta, como ha dicho, que debe ser de mutuo acuerdo. Y en caso de que no hubiese este acuerdo entre las partes, pues se ocupará la jurisdicción social, que fijará finalmente la fecha.
Perfecto, pues ha quedado completamente aclarado en un momento en el que muchos de vosotros estáis ya, yo creo que con las vacaciones planificadas, pero siempre hay alguna empresa donde se lo toman con mayor tranquilidad. En este caso, como cierran en agosto, se sabe desde septiembre del año pasado, o sea, no hay excusa. Y ya lo lamentamos que efectivamente, como decía Sofía, por los temas de conciliación, pues se dé esa circunstancia de que le convenga en otra fecha a nuestra oyente. Vamos a seguir con consultas. En este caso, además, es que habíamos quedado en que iba a entrar para contarlo, pero no hemos podido localizarle. No sé si habrá surgido un problema de última hora. Creo que se llamaba Adililá. Uh-huh. Es un nombre que, bueno, tendríamos que confirmarlo con él, pero con él o con ella, que no sé. Bueno, en cualquier caso, María José, yo te traslado la pregunta que nos había llegado a través del correo electrónico. Dice, si me voy de viaje a mi país y tengo el paro, ¿qué tengo que hacer para avisar o tengo que ir a una fecha en especial?
Vale, tenemos tres opciones de salida al extranjero cuando estamos cobrando prestación, no solo la contributiva, sino también el subsidio o la RAI, si fuera el caso. Primero tenemos la salida ocasional. Yo me puedo ir a mi país, me puedo ir al extranjero de vacaciones o al país de origen durante 15 días naturales en el año natural. Insisto en lo de naturales. Del 1 de enero al 31 de diciembre me puedo ir un total de 15 días, juntos o separados, naturales. En ese caso, ¿qué pasa? Que sigo cobrando la prestación y lo que tengo que hacer es comunicarlo. No necesito autorización del SEPE, pero sí es interesante comunicarlo, porque si hubiera cualquier problema, nosotros, si nos llega información de otro tipo, ya han pasado más de 15 días, pues pasaría aquello de que le suspendemos la prestación, le reclamamos cobros indebidos, porque no ha estado a disposición de los servicios públicos de empleo, lógicamente. Ese es el primer caso, que es la salida ocasional. Luego tenemos un traslado. Si nos vamos más de, o sea, si nos vamos hasta 90 días, más de 15 días y hasta 90 días, hay que comunicarlo, requiere autorización y no nos podemos, no nos podemos ir más de 90 días naturales también en el año natural. Una o varias veces, puede ser continuado o no continuado. En este caso, la prestación se suspende. Hay que pedir autorización, la prestación queda suspendida y la retomamos cuando volvamos, una vez que comprobemos que efectivamente ha estado menos de 90 días fuera. Y el tercer caso es el de ya el traslado de residencia, que me voy al extranjero pues, a estudiar, a trabajar o lo que sea, interrumpo la prestación. En eso, los dos últimos casos la prestación no se cobra, se interrumpe, queda en suspenso. Y yo ahí me voy hasta 12 meses, puedo retomar la prestación luego, pero si pasan de 12 meses, entonces la prestación se extingue directamente. Y luego, al volver, si he vuelto antes de los 12 meses, lo que ocurre es que le vamos a comprobar la razón por la que se ha ido. Además de las fechas de salida y de retorno, vamos a comprobar la razón por la que se ha ido, porque solo hay tres posibilidades. O me he ido para trabajar, o me he ido para formarme, para mejorar profesionalmente en cuanto a formación, o me he ido en colaboración internacional. Vale. Entonces, eso es lo que hay que justificar a la vuelta.
O sea, que por asuntos personales no se podría.
Por asuntos personales, 15 días naturales, dentro del año natural, puede irse perfectamente y seguir cobrando la prestación.
Vale, perfecto. Pues entonces, yo creo que ha quedado clara esta consulta, que también seguramente pues habrá muchas personas que nos escuchen y como llega el verano, pues estén planteando esta misma circunstancia. Vamos con nuestro reportaje, porque seguimos hablando de este verano que empieza ya esta semana. Y claro, este verano muchas personas encuentran trabajo, se enfrentan a una nueva empresa. Sin ir más lejos, ya sabéis, esa feria de Clece, 1000 puestos de trabajo, pues seguramente muchos de ellos, de esos 1000 madrileños que tienen la opción de trabajar en Clece, se enfrentarán a un primer día en la oficina. Digo oficina metafóricamente, porque puede ser en una fábrica, puede ser en un hospital, puede ser en una residencia o en cualquier otro lugar. ¿Y entonces qué ocurre, Javi?
Pues que se quedan sin vacaciones, eso lo primero, seguramente.
Sí. Bueno.
Y lo segundo es que se tienen que enfrentar a ese primer día de trabajo. La primera impresión es fundamental, lo decíamos de cara a una entrevista de trabajo, pero es que también cuando llegamos ese primer día a nuestro nuevo empleo, vamos a conocer a compañeros, a nuestros jefes, y la primera impresión que se lleven pues va a determinar cómo va a ser nuestro futuro laboral en esa empresa. Entonces vamos a dar una serie de consejos, empezando por lo más básico, que es la puntualidad. Siempre hay que ser puntuales, más ahora que con el registro horario queda registrado siempre, pero el primer día, fundamental. Incluso a lo mejor también pues llegar unos minutos antes, porque no va a ser un día habitual en el que lleguemos, nos sentemos en nuestro puesto de trabajo, sino que nos van a presentar a mucha gente y vamos a dedicar unos minutos de más a toda esa, bueno, a esa faena que hay que hacer el primer día. Lo primero, por eso, fundamental la puntualidad, como nos dice Salvador Sicard, director de High Response en España.
Llegar pronto y ir vestido de forma adecuada, eso es fundamental. Adecuada. Eso significa que si trabajas en una empresa donde tú has visto que la gente va con americana y corbata, hazlo. Pero que si no, primero, si tienes dudas, pregúntalo. Oye, mira, he visto cuando venían las entrevistas que había bastante gente de casual o con tejanos o con una tipo dockers. Sí, puedes venir así. Vale, ningún problema. Que no haya sorpresas ni por arriba ni por abajo.
La puntualidad y la vestimenta. Siempre mejor pasarnos de serios que quedarnos cortos. O sea, entre el traje y las bermudas, mejor el traje.
Con si no esta camiseta no me recomiendas ir.
Yo no. Pero si ya has ido a la empresa y ves que visten así, modernos, con toques coloridos, pues por supuesto que sería una buena camiseta, ¿vale? Entonces, lo primero, la puntualidad, y después, en esa primera toma de contacto con los compañeros. Aquí hay que ser simpáticos, por mucho que seamos unas acelgas andantes, pues hay que ser simpáticos, por lo menos el primer día. Pero tampoco pasarnos, que cuando
qué
vamos de simpáticos...
Es que ni
término intermedio,
una cosa,
¿vale?,
ni la otra, sino...
Justo, tú lo has dicho. Ser simpáticos, pero lo justo, sin pasarnos.
Vale. Agradable, pero tampoco hacerte amigo de nadie, ni para ir de soy el más enrollado del mundo. Es el momento para ser cordial y uno ya sacará a relucir su verdadera personalidad más adelante. Es el día de estar receptivo, con una sonrisa, con dando mucho las gracias, con muchas ganas de ayudar, etcétera, pero nada que la gente después haga diciendo uy, qué raro que es este tío, ¿no?
Es que es verdad, es que puedes decir, ¿de dónde ha salido este señor o esta señora, ¿no?, que nos han traído nuevo a la empresa? Y ya te quedas así, como el raro de la empresa, ya de por vida prácticamente.
Ya te ponen
todo el
la
tiempo
cruz
la
el
etiqueta,
primer día.
Ya se queda ahí. Entonces, mejor simpáticos, pero nada, lo justito. Este momento también es muy importante porque son muchas caras nuevas, muchos nombres, y los hay, no miro a nadie, que son muy malos con los nombres.
No sé, lo dirás por María José.
Sí, creo
yo
que
me acuerdo
que
siempre de todos los nombres de todo el mundo.
No ha pasado nunca eso de confundir a un invitado,
jamás,
el nombre, el apellido.
Jamás.
Nada, pues te voy a dar un pequeño truco, ¿vale?
Venga.
Para recordar mejor los nombres y las caras. Nos lo da el psicólogo Ovidio Peñalver, socio de Isavia Consultores.
Pues hay una regla mnemotécnica que tiene que ver con ir asociando cada persona con algún conocido tuyo que tenga ese nombre. Eso es lo que mejor funciona. Puede ser un primo, puede ser un amigo, puede ser un vecino. Entonces es como que la memoria visual, cuando equipara a una persona con un amigo tuyo, funciona mucho más rápida. Entonces intentar que te recuerde esa persona que te presentan a alguien. Pero vaya, que yo no me agobiaría siendo el primer día, porque eso la gente lo va a entender.
El problema es cuando lo asocias a un nombre equivocado, que a mí también me ha pasado.
Sí, cierto, pues utilizando ese truco también te ha pasado. Sí.
O sea, vamos, yo no lo utilizo como truco, pero de repente encuentras a alguien que te recuerda a tu amigo Alberto y se llama Luis y todo el rato le llamas Alberto.
Y te equivocas, lógicamente.
Y me equivoco, totalmente.
Pues una vez que ya nos han presentado a los compañeros, Seguramente uno de los compañeros se encargará de explicarnos un poco cuáles son nuestras funciones, cómo funciona el sistema operativo que utilizan en la oficina, si es un puesto de trabajo en el que se trabaja con ordenadores. Y le vamos a tener que preguntar, inevitablemente, aunque tengamos experiencia, le vamos a tener que preguntar por esas novedades, porque en cada empresa se trabaja de una determinada forma. Las preguntas, si pueden ser el primer día, el segundo día, tienen que llegar, pero tampoco seamos muy pesados.
Preguntar sin agobiar, es decir, pregunta cuando necesites algo y anótalo, que se vea que tiene interés. Yo creo que la primera semana hay como tiempo, es como periodo de adaptación. A lo mejor que sigas preguntando un mes después, permanentemente dirán, oye, ¿no te has enterado? Yo creo que en cualquier trabajo, durante los primeros 3-4 días, la gente entiende que no te ubiques y que sigas haciendo alguna pregunta sin agobiar.
Sí,
es muy importante no ser pesado, si es que... Cuando eres de más, al final cansas, ¿a que sí?
Sí, me lo dices por algo. También
No, tú en eso no eres nada pesado. Y otro truco más, otro consejo más. Mejor escuchar que hablar. Esto es, de cara a causar una buena impresión, en esa primera impresión, mejor ser prudentes, no hablar de más, mejor escuchar, porque si no van a decir, este...
Viene de listillo.
Eso es, pues no.
Nuevamente, aprovecha para hacer preguntas y no para hacer afirmaciones tajantes. Nosotros nos hemos encontrado con gente que precisamente ese día ya opina de la empresa como si estuviera trabajando. No, porque entonces tú esto lo vas a llevar al día a día y va a ser y ya se van a formar una idea de ti que no te va a ayudar precisamente.
Y es que parece que los reportajes los hago pensando en ti, pero...
¡Jolines!
Es que te voy a poner otra vez de ejemplo. Bueno, no de ejemplo, pero un escenario en el que a ti pues se te podría dar.
Venga.
De cara a ese primer día en el trabajo. Las pausas en el trabajo. ¿Qué hacemos?
¿Quieres decir que tengo muchas pausas en el trabajo?
Por ejemplo, cuando vas a tomar el café, cuando sales a fumar.
Pero si el café me lo tomo en la oficina.
Pero bajas a por él.
Hombre, claro, ¿no?
Que pues todavía no tenemos un dron que nos traiga el café,
no,
que todo
pues
llegará.
Os voy a mandar a vosotros a por el café.
Bueno, para eso estamos.
No, para eso no estáis.
Bueno, pero lo podemos hacer, tampoco pasa nada. Tú también bajas de vez en cuando a por café para
sí,
nosotros.
Sí, hombre,
o sea,
claro.
Que lo podemos hacer. Pero mejor, el primer día, pues mira, yo el primer día que llegué aquí, si tú me dices, oye, vamos a tomar café, pues bajamos a tomar café. Pero si yo bajo directamente a tomar café, tú igual piensas, ¿este por qué baja ahora a tomar café, no? Pues después ya nos apañaremos y ya con la confianza nosotros veremos cuándo vamos, pero el primer día mejor observar.
Allí donde fueres, haz lo que quieres. Es el principal consejo que te puedo dar. Y después con el paso del tiempo ya lo verás. Pero si tú estás primer día y hay una formación y dices, venga, 5 minutos para hacer lo que queráis, si ellos se quedan y lo que hacen es irse a una sala a tomar el café, vete al café. Y si tienes mucho mono, pues te aguantas. Ahora, si alguien dice, yo voy a fumar, alguien baja conmigo y tú fumas. Ay, pues mira, sí, que quería preguntarte un par de cosas. Y te bajas con él. Una política de adaptación al lugar y a las personas que estarán contigo.
Lo has utilizado, eso seguro.
No, es que me hace gracia porque es una forma muy hábil de bajar a fumar. Diciendo, mira, que te tengo que comentar una cosa. Vamos a fumar.
Con todo esto de fumar, de que nos presenten a los compañeros, las nuevas funciones, al final el primer día parece que no es muy productivo. Nos podemos equivocar, pero no suele ser el día más productivo de toda nuestra carrera profesional. Pero que esto no marque nuestras expectativas en el nuevo trabajo, que no parezca que siempre va a ser así nuestro día o que vamos a tener menos funciones de las que luego vamos a tener.
La satisfacción depende de la gestión de la expectativa que tú tengas, de lo que tú te esperas y lo que te vas a encontrar. Y muchas veces te dejan media hora esperando en recepción, incluso no se sabe quién te va a recoger, llegas y no tienes ordenador, te dicen que te vayas leyendo un documento y te quedas ahí como tirado un par de horas, y ahí te vienen unos sentimientos y unos pensamientos de, joder, no me esperan, esto va a ser una castaña. Entonces, ante todo esto, yo lo que diría es paciencia.
Esto nos ha pasado a todos, siempre el primer día también. Así que un poco de paciencia y antes de irte el primer día de tu puesto de trabajo, pues preguntar también, oye, ¿hace falta que haga algo más? Ya me voy, que nos digan, oye, pues sí, o mira, sube el programa de Madrid Trabaja antes de irte.
Antes
y ya
de marcharte, sube el programa, las ofertas...
Y lo que haga falta.
Lo que haga falta. Bueno, pues ya lo sabéis, habéis tomado nota, ¿no? Si os enfrentáis al primer día de trabajo, que esto además se aplica ya no solamente ahora que es muy difícil entrar en una empresa y estar mucho tiempo en la misma empresa, pues es algo que en las empresas sucesivas a las que vayáis, pues podéis ir aplicando, ¿no? Y también se va aprendiendo, yo creo, que un poco de los errores que a lo mejor hayamos cometido en
de una, novato,
para las siguientes, ¿no?
Eso es.
Para,
sí,
evitarlo en las siguientes, porque también son cosas que debemos analizar de nosotros mismos. Lo mejor a la hora de enfrentarse al trabajo es conocerse a uno mismo completamente. Gracias, Javi.
A ti.
Ahora unos consejos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del, claro, uso, del uso de...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para mostrarles, claro, otra para lavar, claro, carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es momento para repasar convocatorias de empleo público y atención, porque hoy el BOE nos ha dado una grata sorpresa. 8.000 plazas de oposiciones para administrativos, técnicos de administración e informáticos.
Sí, son plazas para entrar a formar parte del cuerpo de la Administración General del Estado. Hay 4.820 plazas de libre acceso que cuentan con distintos requisitos específicos dependiendo de la escala a la que se aspire. Hay requisitos desde la ESO hasta escalas que se precisa, en las que se precisa tener una titulación universitaria. Las solicitudes pueden tramitarse hasta el 15 de julio.
Es, por cierto, una convocatoria de la oferta de empleo de la que hablamos para lucha contra el fraude, entre otras cosas, en la seguridad social, por ejemplo, entre otros ámbitos. Y se abre el plazo para solicitar una de las 6 plazas de conserje en Navalcarnero.
Como requisito, el certificado escolar. El sistema de selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición en el que se va a valorar la trayectoria de los aspirantes. El plazo está abierto hasta el próximo 25 de junio.
Y el Ayuntamiento de Valdelaguna abre una bolsa de empleo para operarios de servicios múltiples.
Sí, que realizarán labores de limpieza, mantenimiento y reparaciones de todo tipo en la vía pública, espacios públicos y edificios municipales. Se pide a los aspirantes que tengan cumplidos los 16 años y tener el carnet de conducir tipo B, así que tienen que tener 18. No se necesita ningún título académico en este caso y la selección se hará mediante un concurso oposición. La convocatoria se va a abrir en los próximos días.
De los 16 años aparecen todas las convocatorias de empleo público porque es el límite a partir del cual se puede trabajar en este país y por eso se hace esa convocatoria media genérica, pero claro, luego sí se piden otros requisitos. A veces se pide titulación universitaria, claro.
Qué precoces son algunos.
En cualquier caso, efectivamente, teniendo y exigiendo el carnet de conducir, pues como mínimo 18. Y el Banco de España, que abre una convocatoria para 2 traductores de castellano e inglés.
Aquí, por ejemplo, se pide titulación universitaria y también experiencia de 5 años realizando funciones de traducción profesional del castellano al inglés.
Aquí los 16 años, pues no.
Y casi que los 28, sí. A lo mejor, más o menos. La selección se hará mediante 2 fases de concurso para valorar los méritos del candidato. Ya se pueden presentar esas solicitudes hasta el próximo 9 de julio.
Si te interesa adquirir más información acerca de estas convocatorias, visita la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y ya están dentro de las ofertas de empleo de este 17 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y la sintonía que todos los lunes nos conduce a saludar a nuestra trabajadora observadora, María López. Muy buenas.
Muy buenas tardes, vamos a por el lunes.
Vamos a por el lunes y además refrescante lunes, por lo que yo sé que nos vas a contar.
Javi, ¿tú qué eres más, de polo del hielo o de helado de cucurucho?
Yo siempre me ha gustado mucho el polo de hielo, te diré.
Oye, y cuando te ponen de esas bolas que ponen ahí, que chorrean, que te pones así como los niños, lleno de churretes, de lo que sea, ¿cuál es el sabor que más te gusta?
Pues mira, a mí me gusta mucho el de menta.
El de menta, bueno.
Sí,
pues eres
que a veces lo ponen con chocolate.
No estás dentro de la encuesta. Miren, ahí están las cifras. Somos en España, por increíble que parezca, uno de los países en los que más helado comemos. Nos superan pocos. Fíjate, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia, sí. Aquí consumimos cerca del 5% del helado de todo el mundo. Y claro, como nos gastamos una media de unos 41 euros por cada españolito de a pie, en Madrid, para que os hagáis una idea, son casi 300 millones de euros los que nos gastamos anualmente en estos helados. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que está pasando con los helados como con las fruterías, que haces así un pie y salen como setas. ¿Por qué? Porque los emprendedores están viendo que es un buen negocio, no implica muchísima inversión, pero sí tiene rendimiento. Entonces, yo hoy vengo a reivindicar, Javier, tú sabes que yo...
Reivindicadora,
además,
y haces muy
siempre
bien.
Reivindico. Porque, oye, mira, ahora el último grito, las nuevas heladerías que han abierto en Madrid dicen en su publicidad lo de nitrógeno, coberturas divertidas, helados personalizados. Y, por ejemplo, la última de las heladerías que ha abierto en Madrid, si le pides de limón, te ponen los limones de Murcia. De fresa, pues de Huelva. Helado 3 estrellas Michelin, porque lo ha hecho a lo mejor Jordi Roca. El oso y el madroño te lo hacen de ciruela y melocotón. Calientes por fuera, fríos por dentro, de caramelo, de huevo frito. Bueno, no te pierdas que hay hasta del pimiento del padrón.
¿Has dicho de huevo frito y de pimiento de padrón?
Sí. Tarta de queso, natillas, arándanos. Y bueno, los hay estos hechos, que yo de esto no sé cómo sabrá, pero de vinagre de frambuesa, flan de huevo y hasta de aceite de oliva. Pero por mucha innovación, y aquí viene mi reivindicación, donde estén los clásicos...
Hombre.
Mira, Javier, el 40% de los encuestados seguimos pidiendo helado de chocolate.
Claro.
Seguido de un 15% que lo piden de turrón, de avellana o de stracciatella.
Claro.
O de 21% de nata, el 10% de limón, de menta, hijo, es que me has ido a decir un sabor...
Pero es que el de menta va con chocolate normalmente.
Ay, bueno, eres muy raro.
Soy rarito, sí.
De la encuesta, sí. Ya me has pillado a mí. Pero bueno, a lo que voy es que está muy bien innovar, Javier, pero que no hay que olvidarse de la esencia de lo que es un helado.
Sí.
Y entonces sí, están muy bien esos sabores para quienes quieran probarlos. Pero nosotros también, los amantes del helado, queremos realmente probar que la nata sepa nata,
claro.
Que el chocolate sea del mejor del mundo, la stracciatella de toda la vida, el ron con pasas, el turrón, las avellanas...
¡Ay, qué rico el ron con pasas, es verdad!
Así que no, por mucho innovar, vas
amanece,
a triunfar,
amanece
que
más.
Lo tengan en cuenta también los emprendedores.
Claro, y que además no es incompatible que el que quiera un helado de pimiento de padrón, que se lo coma, pero los que queremos chocolate
no,
o menta...
Es que ya vas a la heladería y no encuentras de los buenos.
Claro, te dicen, qué rara es usted, María.
Ya te digo, lo
mire,
raro somos nosotros.
Mire que tomar un helado de chocolate, cuando puede tomar un helado de cocido madrileño.
No, eso es como pulpo pasión, que no nos enseñan el pulpo con ya con recetas así con aguacate, con no, donde esté un pulpo a feira bien en condiciones, que vale. Se quite lo demás, que se mejoren en eso. No desviemos la atención, emprender está muy bien, pero en algunas cosas apostemos también por lo clásico, jolín.
Perfecto, María, yo me sumo a tu reivindicación.
Venga, buenas tardes, refrescante.
Buenas tardes.
Viva la nata y el chocolate.
Bueno, y vamos con María José Gómez, la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que nos lleva acompañando desde el principio del programa. Vamos con la tercera consulta, y como nuestra oyente Mercedes está viajando, voy a contarle un poco la consulta, pero luego, como teníamos alguna, digamos, aclaración que nos tiene que hacer, pues vamos a aprovechar y se la hacemos. Dice Mercedes que si puede solicitar la ayuda para mayores de 52 años o bien acceder a cursos del INEM, que ya nos explicará, bueno, en qué consiste. Dice que tiene 55, que lleva trabajando más de 3 como empleada de hogar, que cobra 380 euros al mes por 14 pagas, 12 horas semanales con contrato. Un año aproximadamente como cocinera en el régimen general. Anteriormente fue autónoma durante 12 meses y tengo cotizado más de 15 años. Así que, Mercedes, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Alguna aclaración?
Sí. Eran 12 años.
Ah, 12 años como autónoma, pero 15 en total, ¿no?
No, más de 15 años cotizados.
Claro, aquí lo que me falta saber es si ha cotizado 6 años a desempleo en toda la vida laboral.
¿6 años?
Como mínimo 6 años a desempleo, es decir, en régimen general.
En régimen general, sí.
Claro.
¿Tiene esos 6 años en régimen general?
En toda mi vida laboral, sí.
Ah, en toda su
vida. Porque autónomos no cotiza desempleo. Si claro. La mayor parte de esos 15 años son de autónomo, entonces no tenemos esos 6 años de cotización.
Claro. ¿Alguna duda más, María José?
Pues si nos dice que tiene 6 años a desempleo, sabemos que tiene 15 años cotizados y 2 en los últimos 15, pues las cotizaciones las tiene.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a contarle lo demás.
Venga, pues Mercedes, como vas viajando, pues escúchalo por la radio y gracias por habernos escrito, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Venga.
Buenas tardes.
Pues
nada, sí, en cuanto a si tengo derecho a cobrar el subsidio de mayores de 52, pues tenemos más de 52 años a la fecha en la que solicitamos, primer requisito, lógicamente. El segundo, estas cotizaciones que decíamos, más de 15 años cotizados en general, en la vida laboral, a todos los regímenes que cotizan a jubilación, a todos. ¿Tengo 2 años cotizados en los últimos 15? Tengo el requisito específico. Y luego este requisito por el que preguntaba, que es lo que no me quedaba claro, 6 años mínimo cotizados a la contingencia por desempleo, que esto es régimen general, y algunos regímenes que cotizan como agrarios, tal.
Sí.
Pero, por ejemplo, autónomos no, empleadas de hogar no, por eso era la pregunta, porque hasta no saber eso. Entonces, cotizaciones, pues las tendría. ¿Qué otro requisito nos falta? El de rentas. Las rentas propias superan los 675 euros este año, que es el 75% del SMI, pues entonces, si no la superan, cumple el requisito de rentas. Y nos queda esa última cosa un poco etérea, que es, ¿tengo causa de acceso para cobrar el subsidio mayor de 52 años? Pues depende. Porque tenemos que partir de última situación de desempleo. Si lo que tenemos anterior son 90 días cotizados a un régimen que cotice a desempleo, tenemos vía de acceso, tenemos situación legal de desempleo y 90 días cotizados a desempleo. Podemos acceder. ¿Que no? Pues nos tenemos que retrotraer hasta la última vez en la que se cobró una prestación contributiva o, en su caso, un subsidio, o a que se tuvo derecho a cobrar un subsidio aunque no se pidiera. Si a continuación estuvo ininterrumpidamente inscrita como demandante de empleo, podría también acceder al subsidio.
Pero en este caso no influye, porque dice que lleva trabajando más de 3 años como empleada de hogar.
Claro.
Sea que entiendo que sigue trabajando como empleada de hogar.
Entonces, si no está en situación legal de desempleo, evidentemente no se puede cobrar el subsidio.
O sea que para que lo pudiera cobrar tendría
primero,
que...
Primero, una situación legal de desempleo. No puede cobrar el subsidio por desempleo, ningún subsidio por desempleo, nadie que esté empleado al 100%, lógicamente.
Claro. Bueno, pues en principio, Mercedes, es lo que te podemos aclarar. Ya digo que lo que nos indicaba es eso. La verdad es que, tal y como estaba escrito, entiendo que es que sigue como empleada de hogar. Pero
claro, yo he entendido que está pensando que a lo mejor tiene una situación futura de desempleo más o menos inmediata,
sí,
es lo que
es.
He querido entender, porque eso como nos pregunta mucho en ese sentido, yo ahora mismo estoy aquí, pero temblando.
Claro, sí, ¿no? sí, probablemente no es por su situación presente, efectivamente, sí, no. Y sea por su futuro más o menos inmediato en esto. Bueno, pues en cualquier caso, ahí ha quedado la respuesta, Mercedes, y si te queda alguna pregunta, es que iba, ya digo, el problema de cobertura que teníamos era bastante importante como para mantenerla con nosotros, pero en cualquier caso nos puede volver a escribir a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el 628-091-117, 628-091-117. Muchas gracias, María José.
De nada.
Hasta el próximo día, que nos acompañes.
Nos vemos.
Y nosotros, ha llegado el momento en el que nos tenemos que marchar, porque llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después, por supuesto, Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero. Mañana hablaremos de los autónomos. Será nuestra mesa de los martes. Y hasta entonces, pues lo de siempre, que te deseamos que pases una feliz tarde.